Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Analizando las cosas que pasan y no pasan en el país y en el mundo sobre los temas políticos que conciernen a los ciudadanos peruanos. El día de hoy vamos a conversar sobre esta convocatoria que se ha hecho al Acuerdo Nacional, en la cual el secretario técnico del Acuerdo Nacional, el doctor Max Hernández, dio ayer una entrevista en el diario La República muy interesante, donde habla de las posibilidades, la viabilidad del diálogo como un espacio en el cual los políticos se acuerdan cuando las papas queman y no saben qué hacer, recurren al diálogo, y da a conocer todas las limitaciones que pueden haber, pero también la expectativa de que el diálogo en este acuerdo nacional que se viene, una nueva convocatoria para fin de mes, pues pueda darse a algún tipo de encuentro. Va a ser de tender puentes entre sectores muy confrontados en la sociedad. Va a ser en Arequipa este encuentro, con lo cual está bien sacarlo de Lima y llevarlo fuera, y vamos a ver qué cosa ocurre. Pero justamente hablábamos de técnica de diálogo. ¿Cómo fomentar el diálogo cuando la gente, como es evidente en el Perú, no quieren dialogar? ¿Qué es lo que se puede hacer, Mirko Maite?
A ver, Mirko.
Maite, tú eres más dialogante.
Yo soy dialogante. En efecto.
Max Hernández ha hablado de que han estado viniendo muchos grupos o algunos grupos asesores a fomentar el diálogo, desde grupos de Naciones Unidas hasta gente de este instituto Nansen, me entiendo, de Noruega,
sí,
con un señor que está manejando también tema de diálogo en Chile, ¿no? Han estado conversando con Max.
No, de hecho, ya que hay que hablar de estas cosas, la idea era acercar el Acuerdo Nacional a lo que pasó en Chile. En Chile también ha habido sigue habiendo en algunos lugares conflictividad social, y en la Araucanía lo que hizo el gobierno de Chile fue aplicar esta técnica de este centro Nansen, ¿no? Que es un centro noruego, que es muy, muy reputado porque ellos han estado básicamente en zonas de conflicto, pero de guerra. Entonces el enfoque que tiene Nansen, y que seguramente también va a considerar Max Hernández o la gente del Acuerdo Nacional, es que, estoy un poco despeinada, es que antes de empezar nada, uno tiene que entender que el diálogo no es necesariamente una negociación, ¿no? Y el gran error que hay cuando se inician estos procesos es pensar que uno va a ir a negociar algo, incluso con una agenda, ¿no? Entonces el primer paso para empezar estos procesos, según Nansen, es simplemente escuchar, ¿no? Ir en el plan de escucha y de reconocimiento, y tratar en la medida de lo posible de no sesgar, ¿no? Evidentemente es un proceso largo que requiere de una actitud de justamente que no sea de confrontación, que es difícil, porque claro, cuando hay elementos de sensibilidad o eventualmente cuando las emociones están crispadas, es muy difícil ir a escuchar, ¿no? Eventualmente uno está preparado para confrontacionar o para chocar, ¿no? Pero digamos que ese es el primer punto que recomienda Nansen, y que entiendo que el Acuerdo Nacional, el propio Max, ha tenido la oportunidad de conocer a través de las reuniones que han tenido por Zoom y eventualmente también en Arica, porque el Centro Nansen de Noruega tiene ahora una sede en Chile, en Arica, desde donde ya han hecho varias de estas reuniones con distintas organizaciones y de la sociedad civil, el Estado, los carabineros, en fin, en Chile, y les ha resultado, ¿no? En principio, como decía, en el caso concreto de la Araucanía, han logrado llegar, después de este proceso de diálogo, ya entrar a uno donde conjuntamente se definen agendas, ¿no? Pero yo diría, para esta primera cuestión, que lo primero es pensar que dialogar no es igual a negociar, ¿no? Y hay que hacer esta etapa previa, simplemente escuchar y obviamente tratar de reconocer quién es quién.
Bueno, dialogar no es negociar, se parece muchísimo a conversar no es pactar, que es una fórmula
más o menos, ¿no?
Cierto, que viene de otras épocas. Pero escuchándote, pensaba, es muy importante quiénes son y en qué situación están los que van a dialogar, ¿no? Generalmente, pues, la gente que se acerca a un diálogo o que acepta que la acerquen a un diálogo es porque tiene necesidades. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el lugar de las necesidades en este diálogo? Nosotros venimos de un proceso de protesta muy fuerte que recoge de la polarización de las elecciones del 21, pero que le aporta su propio peso polarizante, proceso de protesta en el cual, no sé si usar la palabra extrañamente, pero el hecho es que no sé, los que protestaban no tenían carteles ni hablaban de necesidades materiales. No fue una protesta por salarios, por empleo, por nutrición y alimentación, pobreza, no, por mejor acceso a una mejor justicia. Fue una protesta totalmente política, casi yo diría que, sobre todo en esta última, la segunda, ni siquiera fue muy ideológica, fue política, una protesta contra el gobierno. Yo me pregunto cómo llega a un diálogo todas las personas que sí tienen estas necesidades. No es que los que protestaban no las tuvieran, pero en el día a día es la población de la protesta ha sido en enorme medida también la población de las necesidades del hogar, de la pobreza y del hambre y la necesidad. ¿Cómo se llega ahí? Puedo escuchar una voz que me dice, bueno, a través de sus representantes, que es otro tema, ¿no es cierto? ¿Quién dialoga? ¿A nombre de quién y cómo lo hace? Mi sensación es que se van a necesitar varios diálogos. Que esta idea de un diálogo nacional en sí mismo, yo por lo menos sin ser un experto nada sobre esto, la siento insuficiente, la siento como una especie de eufemismo conceptual, diálogo nacional. Mucho más conducente quizá sería pensar en algunos diálogos de tipo más especializado. Perú está bien maduro para un diálogo sindical laboral. Yo sé que hay un Consejo del Trabajo que dialoga y todo, pero el país en general y el hombre de la calle no participamos de esos diálogos, casi no los seguimos, son bastante especializados. Y así hay diálogos en una serie de áreas, no solo el laboral. Puede haber un diálogo ideológico, puede haber incluso un diálogo constitucional, en fin, diálogos. Y en ese sentido, muchas reuniones. Y eso tengo la sensación que es una cosa completamente distinta, en la cual deberían tener cabida aquellas iniciativas que no pudieron cuajar por la indiferencia. Por ejemplo, la reforma política. Un diálogo sobre qué piensa la gente de la reforma política, cómo debe ser, a dónde debe ir, qué debe lograr, qué me debe dar, etcétera, es un tipo de diálogo. ¿Cómo se organiza eso a su vez? Yo no sé. Ahí supongo que los institutos y las personas dedicadas tendrán que hacerlo. Pero claro, cuando Max Hernández en la primera plana de la República dice que no hay que tenerle miedo, creo, no hay que rechazar la idea de la pluralidad del país, así es. Y eso significa hacernos la idea de que en algo tan delicado como el diálogo, y más adelante también en algo tan delicado como la negociación, se va a necesitar variedad, multiplicidad, opciones diferentes. Casi diría yo, y ahí termino, que haya tantos diálogos que cada peruano pueda decir, pueda sentir que le gustaría participar en uno de ellos.
Y dices bien, Max, que sean participativos más que representativos, porque en el acto de dialogar, en verdad, no hay una representación en sí misma porque justamente no hay negociación. Yo no puedo ir a representar a nadie porque yo hablo a nombre mío, o en todo caso yo hablo a nombre de quien está presente en ese momento. justamente cuando empiezan estas cuestiones, ¿y tú por qué hablas en nombre de quién? Se quiebra la posibilidad de escucharse porque justamente todavía no estamos en ese paso, ¿no? Y seguramente, como bien indicas, habrá que hacer una cosa muy, muy reiterada. Lo que se hizo en Chile fue hacer distintas mesas de diálogo a nivel nacional, en distintas fechas, ¿no? Y claro, cada una era distinta, como tú has mencionado. En cada lugar trataban de identificar a los agentes más relevantes en función a las distintas demandas, más que agendas, ¿no? Porque, claro, una agenda ya implica ir a negociar, ir a pelearse o a escuchar, o más que a escuchar, a transar. Pero simplemente, o sea, en las marchas que hemos visto ha habido de todo, ¿no? Desde los sindicatos, que no vengan los americanos, que no sé qué, 30.000 cosas, que en el fondo lo que están buscando es generar un espacio, ¿no? Y creo que ese es el punto. Hay muchas personas que sienten que no tienen un espacio y en cierta manera justamente eso es lo que se está buscando, ¿no?
Siento que estamos entrando en un momento en el cual, como Max Hernández puntualiza en su entrevista, que el acuerdo nacional ha ido entre la indiferencia y el recurso de último minuto. Y entonces ahora lo que hay es la promoción de un diálogo, que fue lo que planteó la presidenta Boluarte en su mensaje de Fiestas Patrias. El mismo Max Hernández se sorprende de que hayan metido el tema en el mensaje, pero acá el problema que veo es de varias categorías. Uno, primero, quienes dialogan. Y lo que ya es evidente, incluso para los mismos integrantes del Acuerdo Nacional, es que el Acuerdo Nacional reúne a entidades que ya no representan tanto al país, que son más de otra época y que han surgido en el camino más instituciones informales, de otra índole. Entonces, ¿a quiénes llevas a conversar? El entrevistador le dice, pero van a ir los representantes de las personas, de los familiares, de la gente que ha muerto en enero, febrero. Max dice, sí. Ahora, ¿cómo los metes en ese diálogo? Porque lo que hay es una voluntad de esos lados de promover el no diálogo. Entonces, lo que hay es una promoción del esfuerzo de no dialogar. Y están los sectores que dicen, ni olvido ni perdón, Dina asesina. Y entonces hay que sacar a Dina adelanto de elecciones, y hay alcaldes y gobernadores de Puno que lo que hacen es le piden perdón a su pueblo porque dialogaron con el gobierno en algún momento. Y entonces ahí lo que hay es, más que cómo dialogar de temas, etcétera, lo que hay es un pedido de alguno de decir no al diálogo. Y contra eso lo que están anunciando es ya la cuarta toma de Lima para octubre y la quinta toma de Lima para, entre comillas, ¿no?, para diciembre. Pues, ¿cómo dialoga?
Ahí está Papá Noel toma Lima.
Uy, ¿Augusto? Creo que se quedó. Ahí sí. Está. Papá Noel dice que va a tomar Lima.
Augusto ha quedado consternado por esto.
Ha quedado consternado. Por la quinta toma de... Bueno. En diciembre.
Uh-huh. Bueno, pero ya. Eso comienza a ser un poco grotesco, ¿no?
Mm. Pero... Ahí estás, ya volvió.
Ahora sí, solo culmino con esto, no creo que se escuchó, pero creo que el problema es que hay gente que lo que promueve es el no diálogo ahorita, y que el dialogar es un retroceso en la voluntad de el adelanto de elecciones. Pero contra eso, y con esto acabo, lo que siento es que hay una del... que a la señora Boluarte, guste o no guste, cada vez la veo más en el cargo, y en cambio a los que van por la idea de el no dialogar y eso, veo que van perdiendo espacio, y que el tema central va a pasar a ser, como yo vengo hablando hace mucho tiempo, el tema económico, no es el tema político.
Sí, además sé si solamente para añadir un punto, claro, está bien que vayan los familiares de las personas que han fallecido, pero hay que explicar justamente y manejar expectativas, ¿no? Porque no vayas a pensarse que lo que va a pasar en Arequipa va a ser, pues, una cosa en donde voy a encontrar solución a mi dolor y mi cuestión, porque justamente ese es el problema de estas situaciones que no están muy bien definidas. No se va a ir a reclamar, no se va a ir a dar una suerte de reparación. Si fuese eso, definitivamente no es en sí mismo una mesa de diálogo, ¿no? Es básicamente, como he dicho, una cosa tan simple, pero que al mismo tiempo tiene complejidad, escuchar, ¿no? Escucharse.
Ahora, mucha gente, volviendo al tema que Maite trajo, que era que dialogar no es negociar, Mucha gente resiste el diálogo porque siente que de ahí no va a sacar nada. En el fondo de eso hay un cierto desprecio a la opinión ajena, pero también un cierto temor a que la otra persona no tome en cuenta nuestra propia opinión. Y en ese sentido, yo tengo la sensación que los mejores diálogos públicos son los diálogos que tienen observadores, son los diálogos que tienen resultados, no de una negociación, sino que tienen resultados funcionales al diálogo. Es decir, casos en que hay algo así como un relator, ¿no es cierto? Personas capaces de sintetizar un diálogo y decir, esto es lo que se discutió en esta ocasión, esto es lo que se dijo más o menos, las posiciones que aparecieron fueron esta, esta y la otra. Y mi sensación es que eso de alguna manera iría acostumbrando a las personas a dialogar. Porque ahí hay un factor adicional. Es muy, muy improbable, por no decir imposible, que el acto de sentarse a conversar con la mejor buena fe y con la mejor habilidad realmente sea un acto de corto plazo. Los efectos de un diálogo técnicamente llevado pueden demorar bastante, muchísimo, a diferencia de las negociaciones, donde al día siguiente las partes salen y anuncian, en esto hemos quedado, esto hemos concedido, esto hemos logrado. Aquí no es así, ¿no? Y por eso yo estoy pensando que el Perú, aparte de dialogantes, necesita muchas terceras personas, testigos del diálogo, capaces de resumirlo, explicarlo, trabajarlo, en una palabra, ¿no? Y bueno, todo eso nos contará Max Hernández en algún momento, ¿no? Pero un llamado es a que ese diálogo pues no termine en una reunión en Arequipa, por valiosa que ella pueda ser, ni que esa reunión de alguna manera pues se convierta ella en sí misma en una agenda, ¿no? Eso es muy importante, porque cuando Augusto dice el acuerdo nacional está formado por organizaciones que ya están un poco pasadas, o que algunas ya ni siquiera tienen vigencia, está implicando pues que todo va a ser nuevo. Y en la medida en que todo va a ser nuevo, es importante dar un espacio para respirar. Después del diálogo de Arequipa, podríamos tener pues un ciclo de elogio y de crítica, ¿no? De comentario y de explicación respecto de qué pasó ahí y hacia dónde conduce.
Pero creería que en esa línea hay que prepararse, hay que persistir en el diálogo, y hace muy bien, creo que la señora Boluarte y Max Hernández en plantear lo del acuerdo, y Max Hernández en recibir el acuerdo para dialogar, casi para aprender a dialogar, porque lo que se ha perdido en el Perú en los últimos años es la posibilidad del diálogo. Max Hernández lo dice al final cuando dice que en estos meses, estos años, se ha perdido el sistema de afectos, de vínculos simbólicos, las narrativas, los mitos que permitían esa argamasa que permitía sentirnos peruanos. Hoy en día yo veo gente razonablemente inteligente que dice, no, yo no leo a ese columnista porque piensa diferente que yo. Y entonces han dejado de leer a otra gente para entender qué es lo que pasa y dicen, y se cierran en su espacio de decir, yo solo quiero ver, oír, lo que me va a reforzar mi argumento, pero no quieren ni siquiera abrirse a correr el riesgo de escuchar algún argumento que pueda ser diferente, que los haga trastabillar en su vocación de decir, por aquí es la cosa, y vamos al pleito final donde está en juego, o estos van a durar, o estos van a caer. Pero en ese juego creo que hay que prepararnos para que el primer diálogo que se reabra luego de toda esta estos problemas que han habido, no es que va a fracasar, es que no va a ir a ninguna parte y va a haber gente que ni siquiera va a ir, y que algunos que van a ir con su cartel Dina asesina, y esas cosas, ¿no? Es decir, van a ir como a petardear el diálogo, porque lo que estamos llegando a un momento de polarización donde hay sectores que no quieren dialogar y creen que dialogar es claudicar en el esfuerzo principista de Dina asesine, se tiene que ir pasado mañana. Y el mismo Marx lo ha dicho, cuando empiezas a dialogar en esos términos, ¿cómo dialogas? Es como proponer un ejemplo. López Aliaga dice, rutas de Lima, los invito a negociar, pero ellos ya no son rutas de Lima, son ratas de Lima, y espero que se vayan y se metan presos. Entonces, hay los mismos, no sé, le escuchaba al alcalde de Puente Piedra, dice, yo también quiero que se vayan, pero ¿cómo te sientas a dialogar con alguien que le estás diciendo eso antes de entrar a la reunión? Entonces, creo que en el Perú se ha quebrado la posibilidad del diálogo, del escuchar a quien piensa diferente, no para que te pueda necesariamente convencer, sino para escuchar qué es lo que quiere. Y como ejemplo de eso pongo a gente que dice, yo ya no leo a esta gente porque piensa diferente que yo, y entonces son traidores y todo. Ese es el reto que tiene Max Hernández y muchos sectores en el país de cómo reabrir la posibilidad de escuchar al que piensa diferente.
Sí, y solamente
para añadir a gusto. Yo una notita a pie de página, y es que quizá por un tiempo la expresión acuerdo nacional no ayuda mucho. Claro. En un proceso de acuerdo no va a haber, y eso debería estar claro.
Diálogo nacional.
Sí, exacto, diálogo nacional, en efecto. Tienes toda la razón, Mirko, porque si pasa eso que dice Augusto, que van a ir con carteles para denostar por una u otra parte o por todas las partes, estamos partiendo mal, porque justamente la idea del diálogo es veramente escuchar. Y el proceso en sí mismo es lo relevante. Ni siquiera se sabe a dónde se va a llegar. Es el hecho mismo de pasar por la experiencia lo que es importante en este caso. O sea, no se sabe si finalmente será infructuoso o no. Es simplemente el proceso. Y como bien han dicho ustedes, va a ser inédito en un país en donde la gente no está acostumbrada, ya no tiene ni siquiera interés en escucharse, ¿no? Sino en imponer o, por último, en persuadir, ¿no? Pero bueno, va a ser muy, en ese sentido, va a ser muy revelador.
Bien, ¿algo más que queramos comentar? Si no es así, creo que es momento de contarles lo que viene en la República Webinar. Hoy al mediodía hay un webinar muy interesante que se llama Tejiendo Tradiciones, aniversario de Arequipa con conocimiento, economía y sabor, junto a expertos que nos brindarán sus comentarios sobre el tema. Participa hoy, 14 de agosto, al mediodía en todas las plataformas de La República y de LR+. Si es así, nos despedimos y nos vemos el día miércoles a la misma hora en el mismo canal en LR+, y se quedan con la estupenda programación de LR+.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.